La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agotti, siendo pasadas 22 horas, comenzamos Cacerolas y Camarines como todos los martes. Y hoy vamos a conversar con Matilde Pereira, quien junto a Agustín Casabal son los creadores y fundadores de la bodega Montequieto, donde se pueden encontrar grandes vinos, muy pensados, elegantes y con mucha pasión. Y hoy tenemos un invitado inesperado de super lujo que va a hacer una visita casi relámpago, Alfredo Corti, del programa anterior Más de Dos. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge, tanto tiempo, qué gusto saludarte, y me quedo aquí aprovechando que estábamos con Más de Dos para seguir con las cacerolas.
Decime, ¿y cómo fue tu relación con el vino en tus épocas de gran embajador que fuiste?
Mira,
del gobierno
fue
argentino?
Accidental al principio, porque estando en Dinamarca hubo un atentado con el vino en Italia, y gran parte del vino popular que se vendía en Copenhague, en Dinamarca en general, era italiano. Entonces cundió el pánico, y había un chico dano argentino que tenía unos ahorros y compró un contenedor de vino Goyenechea, y lo ofreció, y por supuesto se le tiraron encima y nos llamaron a la embajada pidiendo material gráfico, póster y demás para las vidrieras de las casas de licores, porque viste que en los países nórdicos el vino se vende en los monopolios del Estado. Entonces, para armar las vidrieras con Argentina, nos pidieron este material. Yo cablegrafié en ese momento, porque estoy hablando a principios de los años 80,
sí,
a la familia Goyenechea, y le dije: miren, pasa este problema, por favor aprovechen esta oportunidad y mándenme material. Así que en 48 horas con un correo veloz nos mandaron material, y ahí fue mi primer contacto con él. Digamos, yo ya había llevado vino mío en la bodega a Nueva York, por ejemplo, para mis recepciones, para mis invitaciones y para llevar por ahí una casa, pero eso lo hacía a título individual. Cuando me mudaba con todo el mobiliario, me llevaba unas botellitas de vino argentino, pero ese fue mi primer contacto, y me puse tan fanático que iba a una gran tienda y miraba los vinos, el estante de vinos, y cuando nadie me miraba, corría a los australianos y los chilenos y ponía delante los vinos argentinos.
marketing directo.
Directo, si me hubieran visto, me matan. Y ese fue mi primer contacto, digamos así, profesionalmente. Luego,
¿y ya el Malbec estaba ahí en...?
No empezaba, todavía no se hablaba de Malbec, eran vinos... López, Selección López, Rincón Famoso, de Pont l'Évêque, eran las marcas que había. Y luego, cuando estaba en Suiza, había una señora argentina que no sabía qué hacer, porque la hija ya estaba en el colegio y estaba más desocupada, y se hizo un curso de enóloga ahí en Suiza, y se puso a importar vinos argentinos en su casa, con un éxito tal que el marido, que era un alto ejecutivo de IBM, dejó su trabajo y se puso a ayudarla a ella, y Lidia Suberbuller, que era su nombre, que es su nombre, empezó a hacer el turismo enológico a Mendoza. Traía gente de Europa y la llevaba a recorrer bodegas. Estoy hablando principios de los años 90, sí. Eso.
Es que yo me entiendo porque los que van a Mendoza se vuelven locos.
Se vuelven locos.
Cuando uno recorre otras bodegas en el mundo y demás, sí, pueden ser muy lindas y de gran calidad, pero esos,
con ese
paisaje con la cordillera atrás es único en el mundo.
Y la embajada, Alfredo, bueno, la embajada la apoyaba, la parte comercial, y llegamos a tener un vino argentino en la primera de Zürich. Para servir los quesos servían vinos argentinos.
Así que por lo menos, bueno, ya has estado en la vanguardia del boom del vino argentino en el exterior, así que
triplicamos según el periodismo, yo no tenía las cifras, pero triplicamos las ventas, y luego hice lo mismo en Finlandia, también haciendo degustaciones en la embajada y después en un club muy grande. Te empezaron de tres bodegas de Pro Mendoza, y luego venían Wines of Argentina, 35 bodegas llegaba a tener para las presentaciones. Mira, en Helsinki.
Impresionante.
Porque el vino, Alfredo, ¿sabes qué pasa? El vino para mí, hay empresarios honestos y hay empresarios que no son tan honestos, y cuando uno está fuera te dan trabajo porque te hacen quedar mal. El vino es un producto del amor. Entonces, el empresario que hace vino no te puede hacer quedar mal nunca, porque tarda por lo menos un año en producir eso, y tiene que tener paciencia y tiene un cariño por su producto, que lo que te da es una cosa maravillosa. Y los vinos argentinos,
bueno, son justamente hoy es lo que nos va a contar cuando hablemos con Matilde Pereda, toda esa pasión que ponen en esta bodega que tienen en Mendoza. Así que te agradecemos, sabemos que estás casi como apurado, te tenés que ir, pero te agradecemos que hayas pasado por el programa.
Muchas gracias.
Te mando,
Jorge,
un gran abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Y gracias, Alfredo. Y nuestro agradecimiento a Aeropuerto 2000. Gracias, Alfredo.
Hasta luego.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Bueno, en este programa vamos a tener una música increíble, como tenemos casi todos los martes, y vamos a hacer un pequeño homenaje a Lito Nebbia, a la gran Mercedes Sosa y a Astor Piazzolla. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge. Me quedo con esta presentación maravillosa que tuvimos con Alfredo, me quedo con dos cosas. La primera, que esta vez, esta noche, en lugar de dar hambre, como damos todas las noches, vamos a dar ganas de tomar vino. No sé si decir sed, pero ganas de tomar vino. Y después el lujo de haberlo tenido Alfredo con nosotros. La verdad, un placer enorme. Así que arrancamos.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando. esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Escuchamos Solo se trata de vivir, del gran Lito Nevia. Como les digo, todos los martes, si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es el 11 25 23 22 68. 11 25 23 22 68. Nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. O también pueden conectarse con nosotros por mail a cacerolasycamarines@gmail.com. Jorge, ¿tenés ganas de tomar un café?
Un ristretto.
Yo también.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, café Cabrales significa
buen café.
Al inicio del programa les comentamos que hoy vamos a hablar de vinos, por primera vez en Cacerolas y Camarines. Así que, qué mejor que hablar con Matilde Pereda, la dueña de Monte Quieto, una bodega extraordinaria que ya nos va a contar. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Jorgito? Todo bien, por suerte.
Mati, ¿cómo y cuándo empezaron con Agustín Casabal, que es tu marido, con este proyecto?
Bueno, nosotros estábamos más bien dedicadas a la agricultura extensiva y siempre quisimos emprender un proyecto nuestro. Entonces empezamos a mirar fincas en Mendoza. Primero vimos un campo, pero como no tenía agua, bueno, seguimos buscando, y la verdad que al tercer día vimos esta finca que tenía solamente 2 hectáreas plantadas, con una casa muy linda, que había sido el casco de una estancia muy importante, y la verdad que nos enamoró. Eran 18 hectáreas en Agrelo. Y bueno, y nos animamos porque en el fondo nosotros no sabíamos nada de viñedo, sí de vinos, pero bueno, como bebedores siempre nos encantó y todo. Pero eso fue en el año, fin del año 2000, que bueno, escrituramos todo esto en menos de un mes, decidimos todo y bueno, y más o menos nos llevó 2 meses y pico empezar a entender qué queríamos plantar, cómo encarar esto, ¿no? Porque no teníamos mucha idea. La verdad que nos instruimos mucho con el INTA, con amigos de ahí que íbamos a hablar con ellos, con los enólogos, que nos contaban un poco. Estaba como el pleno auge del Malbec, empezábamos a ser conocidos por ese varietal y bueno, así fue nuestra aventura, digamos, ¿no?
¿Y qué empezaron? ¿Con qué empezaron? ¿Con qué cepas? ¿Con qué plantaciones?
Bueno, veníamos muy con un sesgo de los grandes vinos europeos, y todos eran, casi todos son varietales. Entonces, para nosotros, lo que más teníamos claro en nuestra cabeza que íbamos a hacer, perdón, no varietales, me confundí, son todos vinos de corte. Sí, sí, sí. Entonces quisimos plantar pensando en el vino que íbamos a hacer. Plantamos Malbec, porque bueno, era como muy, muy importante, ¿no? El Malbec en ese momento. Plantamos Cabernet Sauvignon y plantamos Cabernet Franc.
Decime, ¿lo que plantas se compra acá o se trae de Francia o de algún lado?
No, bueno, quizás haya gente que haya traído de Francia, pero nosotros la verdad que estábamos totalmente, hay muy buenos viveros ahí. Pero todo era como preguntarnos, bueno, vamos a hacer de pie franco, vamos a hacer así, y la verdad que nada, nos gustó mucho, mucho la idea de, como no sabíamos hacer vino, dijimos vamos a empezar con vino tinto, digamos, que para nosotros era más fácil que el vino blanco, ¿no? Y la gran sorpresa fue cuando primera vez que cosechamos fue el Cabernet Franc. Nosotros probábamos y la verdad que entre el Cabernet Franc y el Malbec había una gran diferencia, nada que ver era, ¿no? Y ahí optamos por hacer vinos de corte, no tanto con mayoría de Malbec, sino mayoría de Cabernet Franc. Así fue como empezamos un poco a diferenciarnos, ¿no? Después, segunda etapa, bueno, optamos por hacer varietales, es más, pero nuestro corazoncito siempre fue ir hacia los vinos de corte, ¿no?
Decime, Mati, ¿y entonces cómo empieza a crecer la bodega? Porque después construyeron las piletas de fermentación, sí. En fin, que no todas las bodegas, lo tuyo, la bodega de ustedes podría ser como encuadraría una bodega boutique.
Sí, sí, la verdad que nuestra bodega tiene como capacidad de 250.000 litros, por ejemplo. A veces lo estiramos un poquito más. Que sí, es un volumen boutique, como mínimo, ¿viste? Es lo lindo de las bodegas chiquitas es que es como nosotros armamos los vinos como rompecabezas, digamos, ¿no? Porque sabemos exacto a dónde va la uva y para qué tipo de vino es, y la vamos probando. Y la verdad que el primer año hicimos dos barricas, que teníamos dos barricas y un hijo de 9 meses, digamos, que acababa de nacer. Éramos, viste, íbamos todos los días, casi que le hablábamos a las dos barricas, fue muy gracioso. Pero fue una manera de decir, bueno, este es el proyecto de hacer vino, viste, así aprendés, digamos, ¿no?
Seguro, seguro.
Creo que elegimos la parte del viñedo, elegimos la barrica, y bueno, eso fue el 2002, ¿no? Porque en el 2000 compramos la finca, 2001 plantamos, y bueno, 2002, viste, primer cosecha, a veces es buena, a veces no, la verdad que creo que todavía tenemos algunas botellitas ahí, qué sé yo, fue muy linda experiencia. Después, la verdad, en el 2003 fue nuestra primer cosecha con la bodega, que teníamos, no sé, 3 tanques, ¿no? Y fuimos así creciendo. En el 2004, bueno, 6 tanques, viste. En el 2007 hicimos una fiesta para celebrar la primera etiqueta comercial con el nombre, ¿viste? Así.
Ahí tenías.
Así de a pasitos.
Ahí tenías Malbec y Cabernet Franc. Malbec y Cabernet Franc.
Y Cabernet Sauvignon también.
Y Cabernet Sauvignon. Sí. ¿Y por qué Montequieto?
Y Montequieto viene un poco de nuestra cultura de la pampa húmeda, porque pensábamos, bueno, ¿qué nombre le ponemos? ¿Viste? Cuando no salía, y de repente nosotros compramos un campo cerca del campo de mi familia que se llamaba Montequieto. Y nos gustó la metáfora, porque vos, en la llanura pampeana, al grupo de árboles se le llama monte. Entonces la gente te dice, ¿vio por allá el monte aquel? Bueno, el monte aquel es un grupo de árboles, y que por lo general donde hay grupo de árboles es porque hay un asentamiento humano, o un casco de estancia, o una estancia donde plantaron árboles, porque no había árboles. Entonces nos gustó, porque cuando llegamos a nuestra casa, la verdad que estaba rodeada de un monte en Mendoza, ¿no? Un monte, llámesele grupo de árboles. Y fue como una manera de decir, bueno, mirá cómo nos recibe Mendoza, ¿no? Y fue también junto a este proyecto de vinos, nosotros empezamos como familia, tuvimos nuestros 4 hijos en Mendoza, bueno, el primero en Buenos Aires, pero se crió allá, así que... Y la palabra quieto es algo que nos viene enseñando el tema de hacer vino, ¿viste? Porque sin paciencia no hay vino que valga, qué sé yo, desde cómo cuidas la planta, desde cómo esperas a que fermente, un año en barrica, después sabés que cuanto más tiempo pasa, por lo general el vino es más rico, ¿viste? No siempre, no, obviamente.
Pero es algo vivo que va madurando. Exacto. Y tomando
sí,
cuerpo.
Sí, y que con quietud evoluciona, ¿viste? Así que nos gustó mucho esa palabra y de repente, sin darnos cuenta, habíamos encontrado el nombre. Viste que empezamos, que Casabal Pereda, que Matilde, que la Matilde, que no sé qué, y bueno, nada, finalmente se dio así. Así que nos gusta mucho lo que significa.
Y sí. muy interesante las etiquetas. Contame un poco la etiqueta.
Mira, por un lado, sí, de Quieto.
Ahora me vas a contar los distintos vinos que tienen, pero...
Sí. Justo mi marido pinta y le encanta hacer espirales, ¿no? Entonces, siempre dijimos, bueno, ¿cómo podemos plasmar eso en una etiqueta? Porque tampoco era tan fácil, ¿no? Y la verdad que fuimos a nuestros amigos, porque ahora ya son amigos nuestros, diseñadores, el Pupo y el Gato se llaman, así, y... les contamos un poco y además les contamos que nos gusta hacer vinos de corte, vinos blend, ¿viste? Entonces dijimos, nos gustó que de alguna manera diferentes partes de vinos y de uvas hacen el total del vino, ¿viste? Entonces es un poco estos espirales desde la pintura de Agustín y otro poco pensando en que a nosotros nos gusta pensar el vino como muchos todos, ¿viste? Que arman una sola cosa, por eso también el puntito del medio, ¿viste? Como diciendo, bueno, llegamos a esa armonía, qué sé yo.
Y decime, y contame un poco los vinos que tienen en la bodega.
Bueno, nosotros tenemos, por un lado, los Quieto, que son vinos frescos, muy poca, casi tienen un paso de madera, pero son varietales, ¿no? Pero son varietales con la complejidad que armamos varietales de diferentes terruños, de nuestras tres diferentes fincas, ¿no? Entonces, vos estás probando un Malbec, pero tiene Malbec de Ugarteche, Malbec de Vistaflores, Malbec de Agrelo, y le da una complejidad muy interesante, porque Vistaflores es como un terruño más frío, pedregoso, entonces los taninos son más ácidos, más afilados, y sale mucha fruta de ahí. Pero cuando vos lo mezclás con el Malbec de Agrelo, más redondo, tiene otra potencia, ¿viste? Es menos frío y es más arcilloso el piso, el suelo, ¿viste? Lo mismo en Ugarteche, como que al ser menos fríos, los taninos redondean más, y es muy interesante, nos gusta mucho hacer varietales de ese estilo, ¿viste? Nosotros tenemos Malbec, Cabernet Franc y Syrah en el Quieto, y nos gusta ver la diferencia de terruños, es muy interesante. Así que esos son nuestros varietales, digamos, los más básicos, pero realmente son muy ricos de tomar, muy frescos, ¿viste? Nos gustan mucho.
Y estos tienen poca madera.
Quieto. Estos sí, muy poca, muy poca. Por decirte, son los vinos para tomar más prontamente. La verdad que han durado, hemos abierto vinos Quieto a los 6-7 años y están ricos todavía, pero son los que no son hechos para guardar tanto, digamos, ¿no?
Así que en Quieto
tenemos el Quieto Malbec, el Quieto Cabernet Franc, el Syrah, y me había olvidado del rosado de Cabernet Franc, que la verdad que también es muy rico, ¿viste? Ese es el que más joven se toma, digamos, ¿no? Muy fresco, la verdad que el Cabernet Franc en rosado a mí me encanta. Y bueno, y después tenemos la línea de Alegre, que es Montequieto Alegre, que ya pasa pasan todos por barrica.
Me gusta lo de alegre.
Del año.
El agregado de la palabra alegre. Sí. Ya venía uno alegre, inquieto, ahora más alegre todavía.
Tal cual, tal cual. Totalmente.
¿Cómo es el alegre? ¿Cómo?
Y bueno, ¿cómo el pensado? Alegre, el vino por excelencia nuestro es el alegre Gran Corte, viste que tiene un poco de todo, pero tiene Cabernet Franc, Malbec, tiene Syrah, ahora, y la verdad que es el vino que más nos gusta hacer por una cuestión de que nos identificamos con vinos de corte, viste, el que más vendemos, la verdad que, pero bueno, también tenemos el alegre Malbec, el alegre Cabernet Franc y el alegre Syrah, porque el Syrah también es nuestro nuevo descubrimiento, ¿viste? Que lo descubrimos y dijimos, qué maravilla esta cepa, empezamos en Ugarteche y realmente tiene como un aroma, le da una voluptuosidad a nuestros vinos que es impresionante, entonces lo incorporamos a nuestro vino de corte, ¿viste? Lo que nos sucede es que simplemente manejamos un poquito más complejamente el viñedo y optamos por mayor porcentaje de madera para los alegres, ¿viste? Básicamente es eso. Después viene el enlace, que es nuestro vino tope de gama, que hacemos, qué sé yo, no sé, depende el año, pero entre 3.000 y 6.000 botellas, ¿viste? Muy, muy poco.
Mati, te quería preguntar una cosa. ¿Podemos hacer un pequeño corte y después retomamos con el enlace? Gracias.
Ningún problema.
Escuchamos Libertango del genial Astor Piazzolla.
Volvemos con Matilde Pereda de la bodega Monte Quieto, que estamos hablando de su vino estrella. Todos los vinos son estrellas en esa bodega, te digo. Pero hablemos de enlace, contame de enlace.
Bueno, enlace.
para nosotros enlace es como básicamente una continuidad de los vinos que hacemos, pero con la delicadeza de elegir justo la parte del viñedo que más especial nos parece, la reservamos para el enlace, digamos. Y lo que más hacemos es darle más tiempo en barrica, más tiempo en botella, y lo sacamos a los más o menos 2 años de haber sido cosechados, ¿no? Y como hacemos muy poquito, la verdad que nada,
¿Es un vino de qué corte, de qué cepas?
Y tenemos Cabernet Franc, Syrah y Malbec. Anteriormente le poníamos también un poco de Cabernet Sauvignon, y eso lo vamos viendo en el momento de cosecha, a ver básicamente cómo está, pero por lo general es eso, es Cabernet Franc, Malbec y Syrah. Y nada. ¿Y
madera cuánto tiene?
Bueno, y madera tiene más o menos... casi todo es... todos nuestros vinos tienen madera, solamente que depende el porcentaje de uso. Seguramente el enlace tiene casi todo barrica nueva. Y bueno, vamos viendo, porque nosotros armamos todo como de acuerdo a ir probando, ¿viste? Como un pequeño rompecabezas, básicamente. Pero seguramente más del 80% tiene... barrica, pero va variando de acuerdo a la expresión del viñedo año a año, ¿no? No nos regimos así por una receta rígida, ¿no? Así que...
Y tiene una etiqueta muy especial y un color muy especial.
Sí, 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 sí. Bueno, si mi marido estaría acá, y siempre lo reto y me enojo con él, porque Agustín... la verdad que todo se inició muy... Y lo dice así, muy asquerosamente rosa. Le digo, no podés decir eso, ¿no? Es rosa o no es, ¿viste? Pero no asquerosa. Porque nada, siempre contamos que el color de la etiqueta, la verdad, la elegimos porque Agustín le hizo acordar a mi vestido de casamiento civil.
¡No!
Y dice, sí, se parece mucho al vestido, la verdad que lo elegimos por eso. Digo, ¿ves? Se hace el que no es rosa, pero en el fondo es súper rosa.
No, y, es un color lindo. Sí.
No, y viste que tiene como puntitos en la etiqueta, y le y hay espacio donde no hay puntito, porque siempre decimos que ese es el vino que nos hace progresar todos los años, y siempre queremos como ir por más, ¿viste? Como... Para nosotros el nombre Enlace también es muy significativo, porque es como que enlaza todo a lo que queremos llegar, ¿viste? Y uno siempre le parece que le falta algo a donde quiere llegar. Así que bueno, eso es un poco el mensaje de nuestra etiqueta Enlace, ¿viste?
Así. Decime, Mati, con el tema de las etiquetas, ¿viste que hay siempre un tema con la información que hay en las etiquetas? ¿Uno puede poner la información que quiere, o está muy... reglamentado por el Instituto de Viticultura, o por el gobierno, por quien sea? ¿O es libre la información que cada bodega pone en la etiqueta de sus vinos?
No, es libre mientras no falten algunos datos, ¿viste? Por ejemplo, entonces la verdad que vos, esos datos siempre tienen que estar, por decirte, la cantidad de alcohol. Entonces vos jugás mucho con lo que pones, la información, por eso muchas veces va atrás, porque no tenés ganas de arruinar con información que no te gusta poner en la etiqueta de adelante. Así que la verdad que sos bastante libre, bastante libre.
Podés poner los vinos varietales. Sí. ¿Vos el 100% tiene que ser de la misma uva, o se permite un 10, un 15, un 20 que puede hacer, e igual de otra cepa, e igual se consideran varietales? Y en el caso de ustedes, ¿es el 100% o tiene algo?
Mira, legalmente hay un porcentaje que podés poner otra, en este momento no me acuerdo el porcentaje, ese es una...
Creo que es entre el 10 y el 20, o el sí, 10 más... y el 15.
Exacto, tal cual. Por lo general, nosotros siempre nos manejamos con...
con cuando es Malbec, es Malbec. ¿Pero por qué? Porque como tenemos diferentes Malbecs, esas diferencias las logramos con los diferentes varietales. Sí, por lo general es así, salvo la verdad que esas cosas las manejan Agustín y Leo, nuestro enólogo. Qué sé yo, quizás un año, no sé, pero...
Mati, contame cómo te fue en Berlín, y si fuiste a una feria súper importante, y sí, contanos un poco la experiencia del vino de ustedes, del vino argentino, ¿cómo fue esa vivencia ahí en Berlín?
Mira,
hace pocos meses, ¿no?
Sí, fuimos, es nuestro segundo año, no es nada fácil, nada fácil. Que te sentís un poco como en un concurso de belleza, ¿viste? Que decís, yo creí que era la más linda. Bueno, y de repente te das cuenta lo que es el mundo del vino, que somos millones, que estamos ahí, y que la verdad que los que vienen a comprar lo único que quieren es hacer su negocio y comprar vino lo más barato posible, y vos por un lado estás ahí contando un poco todo tu camino recorrido, ¿viste? O sea, por un lado eso es durísimo, ¿no? Por otro, es un súper momento para darte a conocer, para que la gente te conozca. La verdad que a todo el mundo que pasa hay mucha curiosidad por el vino argentino, les gusta mucho, ¿viste? Por ejemplo, estábamos muy cerca de Chile, por decirte, y nada, a Chile le costaba más, había más gente en los argentinos que en Chile, por momentos, ¿viste? No, Chile la verdad que tiene una presencia enorme en el mundo y mucho más prolijo en su trabajo que nosotros, ¿no? Pero lo lindo también es como esa hermandad que hay entre todos los productores de vino, que es increíble, todos ahí están, ¿viste? Te das cuenta que en todos, no sé, por ejemplo, que había vino ecuatoriano, ¿viste? Y hay vino ecuatoriano y es rico, y decís, wow, qué bien, como que qué lindo es ver esa cultura del vino universal que hay, ¿no? Ahora, la verdad, y también es buenísimo tener un montón de, ¿viste? De citas, de entrevistas, ver lo que interesa, qué sé yo. Todavía nosotros no le hemos sacado tanta, ¿viste? No redituó tanto todo eso. Porque dicen que muchas veces tenés que ir 3-4 años, ¿viste? Que te ve, conozcan, que veas que sos serio, no simplemente que vas así. Pero bueno, como experiencia fue súper valiosa.
¿Y qué vino dabas a probar ahí, Mati? La exposición era la exposición de Berlín de vinos, tiene un nombre especial.
Perdón, no en Berlín.
¿En Hamburgo?
No, en Düsseldorf.
Ah, en Düsseldorf.
Lo que pasa que después fui a Berlín, entonces no te corregí, ¿viste? Es en Düsseldorf y es la exposición más grande de vino, pero de cerveza, de whisky, de, qué sé yo, vodka, ¿viste? Pro One se llama. Y lo bueno también es que, por ejemplo, en Mendoza, ahí te ayudan, ¿viste? Fuimos como grupo de bodegas, qué sé yo, por decirte, ¿entendés? Trapiche va y tiene su propio stand. Nosotros estábamos en vinos de perdón, en CTI y en vinos de Argentina, y como que te unen, entonces te sale más barato ir, ¿viste? Porque sí, si no, para bodegas chiquitas es imposible.
Sí, bueno, está bárbaro que haya una promoción por parte del gobierno de la provincia. Sí. ¿Y qué vino llevaste ahí? ¿Qué vino probaste? ¿Qué te decía la gente? ¿Los que te decían algo?
No.
¿Cómo fue esa experiencia?
La verdad que llevamos todo. Llevamos el enlace, llevamos el rosado, los quietos, los alegres, y la verdad que la gente se sorprende, porque nosotros lo que más hacemos, una de las promociones es que nosotros, para la calidad que tenemos precios bajos, ¿viste? O sea, bajos, precios que están bien, un poquito abajo. Y de alguna manera siempre nos gustó decir, bueno, en vez de, viste, somos bodega chica, nos gusta abrir el vino y que la gente se sorprenda por la calidad que tiene, viste, y no al revés, ¿no? Esa cosa que vos compras un vino caro y te desilusiona, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad que en ese sentido tuvimos buenas reacciones, lindas reacciones. A la gente toma nuestro vino y le gusta, ¿viste?
Bueno, no es poca cosa.
No es poca cosa, tal cual. Sí.
A ver, hagamos como un ejercicio simpático. Vos tenés hoy van 6 personas a comer a tu casa a la noche.
Sí.
Y entonces, bueno, tenés toda la comida lista y demás, y decís, estos son los vinos que les voy a dar para probar. Por más que todos son buenos, tenés una gama importante dentro de la bodega, ¿cuáles darías?
Y yo empezaría por el Quieto rosado, porque me encanta. Mirá que no soy muy de rosado, pero me gusta. Después me voy, la verdad, me gusta mostrar nuestros Cabernet Francs, es lo que más orgullo nos da, ¿viste? Porque cuando nosotros empezamos con los Cabernet Francs, no había nadie que hablaba del Cabernet Franc. Y realmente es un varietal que te enamora y te sorprende, ¿viste? Y bueno, y habla mucho de nosotros, porque nos gusta hacer cosas un poquito diferentes, ¿no? En ese sentido, cuando todo el mundo solamente hablaba del Malbec, nosotros hablábamos del Cabernet Franc, básicamente. Entonces, nos acompañó desde el principio. Después, el Alegre Gran Corte es nuestro, digamos, es nuestra gama media, pero realmente muy, muy complejo, ¿viste? Muy rico de tomar, y estamos muy orgullosos como gama media. Es nuestra bandera, ¿viste?
Y el que quedó en pie de los invitados a esa altura, ¿con qué?
Ahí le quedó con el enlace, ¿viste? Para terminar gloriosamente, porque nada, el enlace a mí me enamora cada vez que lo tomo, qué sé yo, ¿viste? Es muy rico. Y estamos orgullosos que es un vino, qué sé yo, yo he tomado un enlace de 11 años y está rico, ¿viste? Y la verdad que eso nos llena de orgullo con Agustín, ¿no? Nos gusta mucho.
Decime, Mati, ¿se puede visitar la bodega?
Mira,
en Mendoza, ¿hacen algún tipo de visita? Pues siempre pues la gente sí, le gusta ir y ver.
Mira,
probar.
Gente así abierta ahora, hoy, espontáneamente no está. Si nos llaman antes, puede ser, pero no está abierto a degustación. Sí estamos en un proceso de armar un restaurante y de armar degustaciones, qué sé yo, de acá a fin de año, digamos. Entonces, estoy dando acá la primicia a mi amigo Jorge para que vaya. Todavía no está abierto, está todo en pañales, pero estamos por iniciar, qué sé yo, nos vamos la semana que viene a Mendoza a organizar cómo iniciar los arreglos y todo, y quizás si todo sale bien de acá 2-3 meses, puede ser que abramos, y entonces ahí va a ser almuerzo y degustaciones, entonces ahí sí va a estar abierto, pero todavía no. Después de la pandemia nosotros cerramos, viste, fue medio complicado y estuvimos recepción a turismo, pero por el momento no, salvo este nuevo proyecto, viste.
Justamente te iba a preguntar qué proyectos tienen futuro, ya que todo el tiempo van incorporando nuevos varietales, van incorporando haciendo nuevos cortes, vinos de corte. Bueno, así que el restaurante, me parece que ya no dudo, conociendo los personajes, va a ser uno de los restaurantes que mejor se coma en Mendoza.
Bueno, vas a tener que venir vos con tu paladar gastronómico a ayudarnos a mantener esa línea alta.
Mati, ¿y dónde se pueden comprar tus vinos?
Y bueno, nosotros tenemos, si querés,
te mando la lista de vinerías. Pero
para los oyentes, para un oyente que dice, bueno, me encantó, me interesó mucho, ¿dónde puedo conseguir esos vinos?
Y estamos, por ejemplo, en Palermo, estamos en Del Buen Vivir, en Trova, en Bombino, después estamos en Recoleta, en Vinoteca Wine Dock, estamos en Villa Devoto, en la Posta del Buen Vino, estamos en varias, qué sé yo, en Zona Norte, en el Gran Almacén, en Vinoteca 1500, la verdad que en supermercados no estamos, ¿viste? Porque somos muy chicos, muchas veces tenemos también, ¿viste? Así como estamos en Mendoza con la distribuidora de Alejandro Vigil, y bueno, muy también entre amigos, con el boca a boca, venta directa, hacemos mucho de eso también, ¿viste? Qué sé yo, si querés sigo nombrando, estamos en San Telmo, en Licorería Paradiso, en Vinoteca 1853.
Y si no, debe haber algún número de la bodega en Mendoza o del distribuidor de ustedes.
Sí, total.
¿Y en la web? ¿Cómo es la web? Total.
Bueno, la web es montequieto.com, ¿viste?
Perfecto.
Sí.
Mati, bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que súper. Yo te había dicho, no, con 10, 15 minutos, pero nada, es tan interesante. Y aparte, ustedes con esa pasión y con ese increíble know-how que tienen y demás, logran ese producto increíble que es el vino que están haciendo.
Bueno, nos encanta y te vamos a invitar a hacer degustación, que cada tanto con Agustín tenemos un lugar, invitamos amigos,
mirá qué bueno.
Así buenísimo. Que avísanos para Buenos Aires, ¿viste?
Bueno, Mati, bueno, bárbaro, muchísimas gracias y bueno, y hasta pronto.
Dale, nos vemos pronto. Cualquier cosa volvemos a hablar.
Muchas gracias.
Mucho por la invitación. Chao.
Un lujo.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Hands open, so there's que adorno me sea indiferente, que amor que no me encontre un día. Solitário sem ter feito o que eu queria. Que injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu sou a peça a
forte, toda a pó inocente. que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente.
Eu só peço, que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente.
Escuchamos Eu só peço a Deus, o Solo le pido a Dios, por Mercedes Sosa y Beth Carvalho.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Buenísimo programa, como todos los martes, hoy con Matilde Pereda, que nos contó todo sobre los vinos que produce en Mendoza, Montequieto, y Alfredo Corti, que también nos contó un poco cómo de alguna manera daban a conocer los primeros Malbec en el mundo. Nico, hasta el próximo martes.
Un placer, como siempre.
Gracias. Gracias a todos ustedes. Chau, hasta luego.
Y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.